I arribarem a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està la música de la mà d'una banda recent i un artista en plena efervescència avui a l'Aviador? Comença la cultura Miquel Àngel Fiol, el control tècnic. Benvinguts.
Una nova banda mallorquina, Cala Sang, que és a punt de publicar el primer doble vinil El Parado. És una òpera rock amb personatges inspirats en la realitat i d'altres protagonistes de rondalles, amb músics i veus destacades del rock insular. Hi ha membres de Los Crudos, hi ha en Juanmi Cerebro, Miqui Serra, de Sexy Sadie, i també altres que tot d'una descobrirem. Després, l'artista Rafa Fortesa inaugura aquest dijous a les 7 la mostra Càmera d'Ecos, comissariada per Esmeralda Gómez, que es podrà visitar al Col·legi d'Arquitectes de Palma fins al 19 de març. I acabarem amb el darrer tema que han publicat els menorquins Pèl de Gall, amb els catalans Casu.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Idò, El Parado és la base, allò que seria el fil conductor d'aquest doble vinil que avui presentam, no l'escoltarem sencer, però sí algunes de les peces que trobam i que han inspirat aquesta història, en la qual se mesclen personatges de rondalles mallorquines, però també altres inspirats en la realitat. Avui tenim a dos membres de Cala Sang, que van ser també membres de Los Crudos. En Juanito Crudo, com estàs, Joan?
Hola,
en Jaume.
Molt bé.
Hola.
Estic molt bé.
I en Jaume Agost, com estàs, també?
Bé.
Benvinguts, tots dos. Bé, també mos falta en Ginés, que és l'altre membre de Los Crudos, que també està en aquest projecte, i avui incorporat també en Juanmi, de Cerebros, que seria com el quartet base, no?, aquest desgrup.
Efectivament.
Joan, tu vares, de fet, vares crear un altre disc, és Love Chatarra, vares tenir altres projectes, has gravat també moltes col·laboracions, sí. I un poc va ser el bessó, no?, d'aquest projecte actual.
Sí, me vaig quedar amb ses ganes, perquè Love Chatarra va quedar ja així, però me vaig quedar amb ses ganes de continuar fent cançons. I, però clar, fer cançons era com un poc... no sé, me quedava a mitges, no m'abastava. I vaig veure que millor si feia algo conceptual. Si feia algo conceptual, però no ho entenia perquè jo soc bastant bàsic, i fer una cosa metafísica i tant era molt estrany. Vaig pensar que pintura era millor fer una cosa més propera, i no és res més proper per mallorquí, per entorn, no? Si els ha begudes, pues que ses rondalles... I així ho vaig fer. Vaig dir, mira això... I va ser llis, va començar a pensar en el sofà. I si fes això... I ja va estar fet. o sigui que va ser ràpid.
Sí, en 5 minuts, ho he fet tot.
Bàsicament, no te creguis, eh? Quan te deixi inspiració que està...
Sí, veure, paper, estàs allà.
Molt ràpid després, Rafa, sí, sí, sí.
Sí, veure, sí.
Llavors, que, quina història s'explica?
Ui, doncs pues, la típica història que surt a qualsevol òpera rock, que és un nen, creix, té un parell de traumes, li passa no sé què, i després té un desenvolupament en base en aquells traumes, però que pot ser que acabi bé o malament. No sé, en el final, l'única, jo crec que l'única... com ho podríem dir? Sí, la idea que se pot treure d'això és que tu te pots vincular però no t'has de rompre, sempre has de tirar endavant. Jo crec que és un poquet això. És l'únic que puc dir d'aquest tema.
I Jaume, vosaltres quan us vareu incorporar en el projecte? Ja vareu veure alguns temes esbossats o amb la idea base?
Esbossats no, en Joan ja ho va dur tot fet. O sigui, crec que primer en Joan i en Ginés ja saben, en Ginés es bateria. Pues en, crec que ells dos ja se començaven a intercanviar maquetes i després me varen oferir jo i en Joan ja tenia totes les cançons fetes, vull dir, guitarres, veus, baixos, pràcticament te diria que en el 90% ja estaria tot fet.
Sí.
Quina sorpresa.
Després en el local, claro, en Joan no toca la bateria i s'emplatjava bateries, etc. I després, però nosaltres després en el local pues, hem canviat qualque estructura, però bueno, bàsicament te diria que el 90% d'on ja ho havia fet.
Però se li ha donat vida, perquè realment, així com ja ficava les bateries, que de fet el projecte ja el feia per jo entretenir-me, que nostre, per tenir les coses... M'avorria. Però després vaig veure que era tan guai, tan collonut,
sí,
que li vaig presentar també a en Ginés, i en Ginés m'anava passant bateries de coses que ell feia, i jo m'inspirava amb aquestes bateries per afegir en aquella cançó i tal. I després els vaig convocar un dia i varen... I els hi va
agradar. Sí, van començar altres tres i en els dos o tres mesos... En principi volíem un teclista, però al final hi van pensar en Juanmi, perquè en Juanmi també toca estar clar, però clar, en Juanmi, quan va veure Esponorama, va dir que ell volia tocar la guitarra. I, bueno, clar, és un guitarrista fantàstic i, bueno, millor, no?
Bueno, i donem a escoltar més fragments, si voleu, d'aquesta òpera rondalla rock. Perfecte. Que se diu El Parado. Sentir música d'aquesta òpera rock, bé, jo li dic òpera rock, jo crec que vosaltres li deies rondalla rock, no? Que li deies?
Que xulo, no?
M'agrada molt.
Jo també.
Rondalla.
A més, sí, crec que és la primera de la història. Una rondalla rock mallorquina en català.
No l'havia sentit mai.
Jo tampoc. Pues ara,
bé,
ja,
sí. Lo millor se va fer qualque cosa en els anys 70 i no ho saben tampoc. Perquè,
també ho era. No, també era.
No, però va, sembla...
Si no n'havero, ben trobat. O sigui, sí. Sí. Quan me presentis els documents... Vols ja veure el mèrit.
Bien.
Llavors, Joan, hi ha aquest heroi, antiheroi, una dona, una història d'amor, de bons, de dolents... Llavors també se mesclen personatges, com dèiem, de la rondalla, no? Banyeta verda, fades...
Dimonis, hi ha dimonis, hi ha coves, hi ha dites, hi ha masses màgiques... tot el que hi pugui, tot el que hi pugui. Moltes coses que hi surten a les rondalles, doncs hi són. Fet un pot de recopilació de diverses coses... i les enjuntades totes.
Molt bé. I a qui heu convidat a participar? Perquè, clar, també has convidat a molta de gent.
Mm. Sí. És que hem pensat que pel disc, seguint el format de l'òpera rock tradicional, doncs, volíem molt de convidats, no? Que cada convidat tingués un personatge i així que apareixen a distintes, diferents cançons. I malgrat nosaltres en directe, després ho farem segurament nosaltres quatre. Però ens dic sí que han convidat músics que coneixíem i músics que no. Vull dir, en Joan també ha fet una recerca. Ara, en aquesta cançó que hem escoltat, hi ha una lota de Manacó.
Namaite.
Namaite. Mm-hmm. Que és una lota de molt jove, però que canta superbé, que en Joan la va
com
conèixer a Manacó. Mm-hmm. Després hi ha Miqui Serra, en Jaume...
Jaume Vargas.
En Jaume Vargas, de Nervectors Colors, de Laura Dalmau, que és una actriu però sí, que també canta molt bé.
Fa de tot, no, Laura.
Fa de tot.
I tot ho fa bé.
Sí.
Suit Puigmel.
Suit Puigmel, ah, que són nomina Chima.
Que li donen un caire superdivertit i... Ja, i polissó.
Que fan de fades.
Fan de fades. Fades. Dimonionen sí, fades allà.
Han estat aquí tocant en sí, acústic, sí, qualque divendres.
Sí, picarones, sí.
I són picarones, sí, ja, que sí, diuen les persones.
I dona molt de caràcter, perquè ja... Vull dir, el personatge de Laura Dalmau, per exemple, és sajai, és molt solemne i comprat amb elles, que és tot el contrari, no? Sí. Hi ha com molt de contrastes i fa el disc un poc més interessant.
Clara, ja heu dit que si el tocau en directe ho fareu vosaltres quatre, no? Sa banda.
No volen dir que no vengui qualque vegada convidats, però nosaltres ho tenim preparat per fer-ho nosaltres quatre, que és com hem ensenyat i com hem entrat i surt beníssim.
Mos encantaria que venguessin tots a cada concert i comptassin tots a sa vegada, però sabem que és bastant mal de fer. Però bé, ho hem fet, per la nostra part ho hem preparat perquè se pugui fer entre nosaltres.
Home,
quatre.
Per el dia de demà se pot fer un musical, no? Una obra de teatre... musical,
sí,
o què?
Se podria fer, però clar, però nosaltres tampoc no és el nostre àmbit i tampoc ho controlem
bueno,
massa.
Bueno, la Laura
no?
Té...
Sí, la Laura sí, la Laura té una cama allà.
Senyores però, del bueno, teatre, llamen-nos.
Sí, podem arreglar.
Sí, bien.
Bé, perquè en Rafa també és autor i... A
no
millor...
no ha fet cap musical encara, però... Veus? Gairebé musical, sí.
Com
sí,
ho tens, ara?
El 2026 comença a tenir-ho molt ple, però, yeah, però si mos ha plantejat així a mig termini...
Vinga, tot a xerrar-me, clar...
I què heu fet en sa portada i en sa imatge?
Vàrem trobar una il·lustradora, que és na Mireia Cabaní, super, una passada. Va fer, jo li vaig, tenia més a manco una idea, igual que en sa Praieta també hi havia una idea feta, jo tenia dins el capet pues, també sa idea de sa portada, així com m'agradaria. Li vaig plantejar, ella ho va entendre perfectament i ho va fer tant sa portada, sa contraportada i sa interior. Vamos, ja flip. Una feina increïble.
Sí, perquè sí, sí, fas un vinil doble amb gatefold, vull dir que és la típica portada que s'obri, que hi ha molt de contingut, perquè ja a l'interior pues, hi ha les lletres, que els ha fetes elles a mà, hi ha il·lustracions per cada cançó, saps? Està molt bé. Sí, molt xulo.
Molt bé, voleu escoltar alguna cançó en concret?
Qualsevol, m'agrada. M'agraden sí, totes, sí.
Totes són bones, però bé, jo no, com que només heu tret ara dos senzills o tres...
Se pot parlar qualsevol cosa.
Nàpols, no? jo dic Nàpols.
Ah, vinga,
la quatre.
Vinga, idò, sí, ara la posam.
Miquel Àngel, aquesta... vinga, passem
vinga,
la quatre.
Vinga.
La coneixerà.
Do, aquesta és una versió adaptada també en aquesta rondalla rock El Parado, que encara no s'ha publicat. Estem escoltant alguns avançaments aquí via Sabou d'aquesta lota i també s'ha d'en Jaume Vergas de Negre i Tres Colors i, com han dit també, hem sentit xeremies i vull dir, altres instruments tradicionals que també els heu incorporat, no? Sí. Per contar, vull dir, no tot és rock.
Hi ha tradició, hi ha instrumentació tradicional, sí, que va ser en Felip Sánchez que va ficar ses xirimies i fluvials.
I Joan, i tu això de compondre els temes, a Los Crudos també ja ho feies o t'ha pegat no, més tard?
A Los Crudos també vaig compondre una.
També te van deixar una? Quina?
No sé per què. No, mai se va publicar, no m'ho van deixar. Oh,
quin...
Però era la més bona. Jo sempre ho he... Per això ho tenia com una poeta i ara veureu.
Ara veureu.
Toma.
Sí, avui és despertat en Joan com a compositor, ha estat ara, vull dir.
No, molt bé, Joan, a més, enhorabona, perquè, clar, només anem sentint fragments, però la veritat és que està molt bé. Quan sortiràs disc, el publicau en vinil, com heu dit abans?
En vinil, doble vinil, ja està. Ara mateix estàs a fàbrica i farà la República Txeca. Ja me'l van enviar unes proves del disc, que t'envien com a pensament per comprovar que tot estigui bé. Van donar el vistiplau, i això fa 2 o 3 setmanes. Vol dir que jo crec que en teoria, a meitat de febrer, hauria d'estar aquí.
I què fareu? Una presentació d'un concert o el que està de moda ara, aquestes
haurem de mirar,
festes d'escoltar amb un DJ?
Si la idea és fer-ho en directe i presentar-ho en directe, però si encara no em pot aconseguir una sala o un lloc per fer-ho en bones condicions, farem el que tu dius, que és això que està tan de moda, que és presentar el disc a qualque lloc, un listening party d'aquests.
Sí.
Mentre cercam un lloc per fer-ho en directe, que estigui bé. Que no és tan fàcil trobar un lloc que mos agradi, vull dir, però el trobaran, si idees, troben-lo, si no, el mes de febrer, el mes de març.
I trobar que aquesta bé. Font d'inspiració de les rondalles, la música d'aquí, El Parado i tot això, penseu que vos ajudarà a aconseguir tal vegada ajudes o alguna subvenció o tal vegada per sortir a fora?
No sé si mos ajudarà o no, però això està en les seves mans. Nosaltres en demanarem, si arriben bé, i si no, també nosaltres continuarem. De fet, ho tenien clar, que això sortiria. Ho havien de treure, sí o sí, o sigui que... Si hi ha ajuda, beníssim, perquè podrem fer coses millors, i si no hi ha ajuda, també perquè ho cercarem d'una altra manera, no?
Sí.
I si no, vendrà molt de discos. A plataformes, a les plataformes sí. També el pujareu?
Sí, no, les plataformes, de fet, ja hi ha 3 o 4 cançons. I el pujarem, clar, tot una que a lo millor d'aquí un parell de setmana ja pujarem el disc sense.
I fareu vídeos, que ara també se fa.
És que tampoc era el nostre món, saps? Vull dir...
No, farem, sí, si hem de menester, si la gent va al vídeo, es faran vídeos, clar que sí. No sé què farem. No sé. El que surti que farem, jo crec.
Molt bé, doncs esperarem en aquesta data de presentació, si pot ser en directe, si no, quan sorties vinil, també l'haureu de dur i mostrar,
sí.
O que...
Clar, però sí.
Estarem encantats de dur-vos.
Molt bé, i nosaltres encantats també que el dugueu i d'escoltar-lo sense veure-lo i tocar-lo també, que vos ha quedat superbé, la veritat.
Gràcies.
I partirem amb una altra de les cançons d'aquest disc.
Notícies, eh?
Notícies d'Argel.
Sí.
Aquí canta Miqui Serra.
Miqui Serra i torna a cantar en Jaume Negre.
Molt bé. Clar, la cosa és escoltar disc de principi a final, sí. Per poder seguir la història, clar, amb la trama, personatges, van passant coses...
És que així, nosaltres en directe el tocaran també amb el mateix ordre, vull dir, està un poc encorsetat, vull dir, no és la típica història d'un grup que pots elegir el que toques cada dia, això és un... És com una obra de teatre, vull dir, és que és el que és, vull dir, però bueno, té el seu encant.
Jo crec que la idea també és un poc que si tu estàs en el sofà escoltant el disc... En el disc obert vas llegint les lletres i el te menges del principi al final. I això és el que feien... Jo el que feia molt quan era jovenet. Pues això, repetir-ho.
Per
això és...
Que bo.
I la llarga vida, que la sang, que en aquest dia soltem meravellós.
Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar.
A en Joan, en Jaume i també a la resta de músics, de persones que han col·laborat en aquest primer disc de Cala Sang, aquesta rondalla rock sobre El Parado. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Una parrada.
nostres ràdios, diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 29 minuts, continuem a l'Aviador. Una frase escrita a carbonet, un estudi, un punt de partida per una exposició que celebra la repetició, també una trajectòria, el fet que el Col·legi d'Arquitectes hagi triat com a artista d'enguany. Rafa Forteza ens presenta Càmera d'Ecos, comissariada per Esmeralda Gómez. Es va inaugurar dimecres passat i es podrà veure fins al 9 de març. I tots dos, artista i comissària, són aquí. Rafa Forteza, com estàs?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vosotros, Esmeralda Gómez Galera, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias por la invitación.
Càmera d'Ecos, se podrien dir moltes coses i encara no he pogut veure-la. Li explicava en Rafa Forteza que era un retard a un avió que és més que habitual en aquest país i a tots. M'ha impedit anar avui de matí. Imagineu que som un espectador qualsevol que vol anar a veure aquesta Càmera d'Ecos. Tot parteix d'una frase, és així, Rafa? Sí. Una frase que tu en carbonet escrius en el teu estudi. I a partir d'aquí, què passa?
Bueno, esto te lo puede explicar mejor Esmeralda, porque claro, era una frase que sigue escrita en el estudio. Yo la configuro para otra, no otra historia, sino para otro contexto. Esmeralda lo ve como un aglutinador de ideas para hacer la exposición, y ahí nos abrimos los dos, y ahí un poco de uno tira por un camino, otro por otro, y entonces yo diría que la frase es el factor común, así no liamos los conceptos.
Pues Esmeralda, te ha tocado la intrahistoria.
Bueno, qué remedio, siempre me toca.
Por eso eres la comisaria.
Fue a partir de una visita en el estudio, de hecho. Creo que al final lo más interesante del comisariado y de este tipo de proyectos es lo que pasa en el estudio, lo que no se ve después en la exposición. Aunque en este caso, el día de la inauguración, tuvimos un gesto que remitía al estudio y fue que Rafa, justo en la entrada de la exposición, escribió la misma frase en carboncillo, Cámara de Ecos. Cuando leí esta frase en el estudio, le pregunté a Rafa, porque me generó mucha curiosidad, ¿de dónde salía esto? ¿Es un concepto? ¿Es algo que has leído? ¿Es algo que has pensado? ¿Cuál es el intertexto, ¿no?, de esto? Y no estaba muy claro. Entonces, como que ese misterio nos dio un hilo del que tirar, y la verdad que la idea de la cámara y la idea del eco encajaba muy bien con el tipo de propuesta que queríamos plantear en el Colegio de Arquitectos. La sala del Colegio de Arquitectos es muy particular porque, bueno, pues la arquitectura es muy pesada allí. Entonces, al final lo que nosotros queríamos era construir una especie de arquitectura provisional que pudiera acoger y abrazar la exposición de alguna manera. La cámara alude a eso, ¿no?, precisamente, y el eco necesita de la arquitectura para existir, para rebotar en el espacio, para volver. Entonces, bueno, pues esa cámara era el espacio en el cual las esculturas y las pinturas de Rafa podían tener un eco, podían generar algún tipo de sonido y una especie de vuelta también, como de retorno, que es lo que caracteriza el eco. Y este retorno lo pensamos sobre todo en el sentido en el que Rafa está en un momento en el que ha tenido una trayectoria súper prolífica, lleva produciendo mucho tiempo y está en un momento absolutamente fascinante en el que se puede parar, puede mirar hacia atrás y puede interpretar todo lo que ha hecho.
Muy fecundo a la vez, porque es verdad que puede mirar por el retrovisor y decir, mira todo lo que ha hecho, pero luego recordaremos todo lo que ha mostrado últimamente, que también es muchísimo y en diferentes lugares. ¿Se podría hablar de envoltorios dentro del envoltorio, jugando con esas figuras, con esa cámara?
Sí, de hecho,
podríamos llevar al oyente por ese universo para que se haga una idea de lo que luego va a ver.
Sí, absolutamente. De hecho, me gusta que utilices esta palabra, la de envoltorio, porque, bueno, en el texto de la exposición se explica también con más detalle, pero el gesto de envolver es el que da forma a toda la exposición. Desde las esculturas que Rafa comienza a hacer a principios de los años 90 en Francia, primero en Collioure, luego en Dortmund, en Alemania, después en París, luego de vuelta en Mallorca, pasando también por las pinturas que son una especie de envolver también el espacio del lienzo. Al final las esculturas se basan en la circularidad y las pinturas también. Ese gesto de envolver está muy claro en las esculturas, porque Rafa, en un momento dado, cuando tiene que dejar el estudio, ya te contará también con más detalle, pero de repente se pone a envolver objetos y genera como una especie de maleta rápida, ¿no? Y después otra y otra. Y hemos reunido muchas de estas esculturas en la exposición. Así que sí, completamente. Es un envoltorio dentro de un envoltorio, dentro de uno más grande, que sería la propia sala del Colegio de Arquitectos.
Y dentro de uno más grande, que sería la propia sede del Colegio de Arquitectos, que evidentemente también con una arquitectura faltaría más, muy presente. ¿Envolvemos para atrapar, Rafa? ¿Para que no se nos escape algo? ¿O para adornar o para servir, digamos, con más gracia?
No, envolvemos para dar un sentido de, no de prioridad, un sentido primero de que has vivido. Yo creo que la memoria es una envolvente. Y lo bueno que tiene la memoria de las personas es que tú la vas transformando con tus vivencias de cada año. Y cada vez la transforma. Y a veces casi no tiene nada que ver como lo vas recordando de lo que fue. Pero da igual, es tu bulto. En el fondo, bulto no es maleta, porque no, normalmente estas cosas no tienen asa. Esto me vino en Collioure de lo que decía antes Esmeralda, de yo había hecho allí una exposición, había trabajado durante un mes y algo, o dos semanas, y al tener que recoger las cosas, empecé a envolver. En aquel tiempo no había cintas ni nada, y cuando tú envuelves, tensionas.
¿Con qué envolvías?
No, envolvía, que tuve que coger bolsas de basura.
Vale.
Y entonces, que hay muchas anécdotas sobre esto, porque después, cuando hice todos estos bultos, me acuerdo que llevaba un 4L.
Esos míticos 4L.
Sí, 4L, claro. Imagínatelo, todo lleno de estas esculturas. Cuando llego a la frontera, me para el guardia civil y me dice, oiga, la verdad es que no importaba haber traído toda la basura. La podía haber tirado en Francia. Y desde ahí es cuando valoré más mi obra. Dice, sí, si no me entendéis, ¿qué es en el fondo la basura? En el fondo la basura, lo que te está diciendo tu basura, es que te está recordando hechos vividos que tienes. En el fondo son los ecos tuyos. Ahí no me daba cuenta y empecé a hacer lo de la cámara de ecos. Es decir, todo lo que si, es como tu ropa. Cuando tú haces un bulto, en aquel momento que estaba al lado de Porvoo y tal, que me acordaba de Walter Benjamin, de todas las cosas, que claro, que tienes que llevarte.
Y la famosa maleta.
Exacto.
De Walter.
Y cómo se despide. Que hay mucha mitología sobre, yo como digo, sobre esta historia, porque yo creo que tristemente en lo de Walter fue más miedo que nada. Y hay que ver el miedo cuando no te dan lugar para escapar. Uh-huh. El miedo no viene por lo que te puede ocurrir. El miedo viene porque te limitan. Es como una celda que te han dado el límite y rebotas en ella.
Háblanos de esas esculturas de los 90. ¿Qué recorrido han experimentado?
Una de las cosas que siempre a veces nos cuesta reivindicar es la fe del creador. Y me voy, y no es ponerme un elogio. Yo creo que el que más ha creído en mí, en la obra mía, soy yo. Y eso es una reivindicación, porque las he guardado. He cambiado de 5 estudios y sigo teniéndolas. No todas, pero la mayoría. Es decir, hay que reivindicar el hecho de que en la vida a veces no sabes por qué necesitas el tiempo que te confirme una fe tuya. Uh-huh. Pero esto es como, ¿cómo diríamos? Como las cosas que parecen banales y no lo son. Fue como esta frase que en el estudio, que es muy grande, podía, a ella no le pasó desapercibida, a otras personas supongo que sí. Pero cuando yo lo escribo, no sabía por qué lo escribía, pero sabía que era un estigma. El estigma es algo que sellas para no olvidar. Lo mismo que en Sombotera Miró. Uh-huh. No tiene nada que ver con su obra, pero es toda su obra. Porque es como si en donde no te vas a expresar, te expresas, pero al final el graffiti lo que quiere decir es acuérdate con vocecita que yo estoy aquí, que tú una vez me sellaste. Están hechas para el creador, no están hechas para los demás.
Claro, hablamos del pasado de Esmeralda, hablamos del, creo que me hablas del presente y de la vigencia de esos objetos, de esas esculturas, y cómo dialogan con ese presente, incluso cómo nos pueden servir para pensar en el futuro.
Totalmente. Sí, esta apuesta del creador por sí mismo y por su trabajo es algo que menciona también en el texto, que una cosa que a mí me fascina mucho de estas esculturas es la apuesta que hizo Rafa por ellas hace más de 30 años. El hecho de que las conservara es una apuesta consigo mismo y con el futuro y con, claro, su propio trabajo. Entonces, bueno, me parecía, especialmente en el contexto del Colegio de Arquitectos, un espacio y una ocasión perfectas para reivindicar la absoluta contemporaneidad de estas esculturas. Porque yo cuando las veo, es cierto que algunos materiales se van cediendo al paso del tiempo, ¿no? La cinta de carrocero se va amarillando un poco, alguna manta va encontrando también como otra forma de posarse. Hay materiales que se van degradando ligeramente, pero el gesto es absolutamente contemporáneo.
Pero es como una cinta de magnetofón o de cassette, ¿no? Está ahí para recordarte precisamente todo aquello, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Y luego también hace pensar mucho acerca de unas cuantas cuestiones que a mí me interesan también como comisaria, que es el nomadismo, este hecho de mudarte de estudio 4, 5, 6 veces, las que haga falta, ¿no?, a lo largo de una vida, o de producir en distintos lugares, cortarse las propias raíces para que las certezas no se asienten del todo, ponerse en duda constantemente. Yo creo que la creación, en cualquier formato, tiene mucho que ver con el nomadismo, que es una especie de tendencia a estar en movimiento todo el rato. Y esto se refleja mucho en el trabajo de Rafa, aunque ahora lleve tiempo sin cambiar de estudio, ¿no? Pero me refiero más a un nomadismo de tipo no geográfico, sino estético, mental. Y luego también otra cuestión acerca de estas esculturas es como cierta manera de relacionarnos con los materiales que tenemos a nuestro alrededor. Muchas cosas que pasan desapercibidas en el estudio, pero que al final componen el archivo de materiales, de intuiciones, de superficies con las que te rozas para que las piezas lleguen a existir.
Quizá ahí resida también una obra de arte, ¿no?, en esos desplazamientos,
en esos cambios, en ese nomadismo, ¿no? En el proceso está en el arte, un concepto que tenemos ya más que incorporado, ¿no? Habla en el proceso, Rafa, del proceso de que te ha llevado a esta exposición. Porque estamos hablando de las esculturas, pero claro,
sí, es
poliédrico.
Sí, pero exacto, es porque para mí la exposición no es solo las esculturas. Primero, es anecdótico, pero las anécdotas están ahí para que sean anécdotas y te hagan reír de tu propia vida y no te la tomes muy en serio. Fíjate, yo estudié arquitectura 5 años y hoy estoy en el Colegio de Arquitectos, estoy como artista, no como lo que yo pensaba estudiar, y es como reírte de ti mismo. Y lo que sí que teníamos claro los dos es que la sala era como una nave. Era una nave porque últimamente en la arquitectura, y es como un pensamiento que yo tengo muy claro, que estos edificios que como no sirven para nada ya, pues creen que van a servir para todo. Y yo siempre hago la similitud con el arte. Es decir, el arte no sirve para nada, por tanto sirve para todo. Claro, porque el arte, un disco, lo que sea, perdón, he hecho una canción o una pieza de, que te diga, de danza, siempre solo sirve para el espectador, si el espectador le da un valor. Eso llevo trabajando mucho, estar enfrente de, para mí el arte es estar enfrente de tu momento, de tu historia, de lo que sea, que tú le des un valor, la revalorizas. Si tú no lo revalorizas, simplemente eres uno más que va siguiendo y dice, no, este es muy bueno porque dicen que es muy bueno, este libro me lo tengo que leer porque no. El lector eres tú. El escritor, él ya ha hecho su trabajo, ya está ahí. Si tú lo envuelves, te va a pertenecer ese trabajo, porque es parte de ti ya. Yo creo que lo que tiene el arte es que nos deja que seamos parte también, el que la capta, parte de esta obra, de la que sea. Y esto es lo más importante. Y esto no hay manera de que el espectador se dé cuenta de la fuerza que tiene. Tiene tanta fuerza. Es como la radio. La fuerza está en que yo estoy aquí hablando, pero ahí no sé dónde y quién me está escuchando. Y ahí está la fuerza.
I de per aquells que estan escoltant en Rafa Forteza i en Esmeralda Gómez, estem parlant d'aquesta exposició, se va inaugurar la setmana passada, Càmera d'Ecos, i són les 6:44. ¿Te sorprende a veces com valoritzen o revaloritzen la obra esos espectadores cuando expresan ese valor, o esa opinión, o esa interpretación, o esa lectura? ¿Te sorprende en el sentido de que quizá te descubren algo que tú mismo no has detectado en el proceso?
Por supuesto, es decir, primero porque ya sé que cuando yo la doy por, digo, acabada, que la presento, que me representa, no es categórico. Y entonces oigo muchas opiniones. Y no digo, no voy a decir buenas o malas, porque que es bueno y malo. Sí que oigo cosas que dices, pero no era esto por donde yo iba, pero da igual. Da igual, es como la arquitectura, como todo. Es decir, cuando tú miras una ciudad, la estás mirando tú. El arquitecto no tenía ni idea. Ha transformado él desde sus puntos de vista. La captación de las cosas, esa parte. Es como, pero cualquier cosa. El pescado, por ejemplo, que yo comía, él nadaba, estaba de otra manera en la vida. Y fíjate, yo me deleito en el cadáver, en la muerte. Imagínate si hay diferencia. Pues hay un poco en esto también, en el arte. Es decir, no hay que sublimar tanto a los artistas, pero sí que el espectador se tendría que poder sublimar en lo que tiene. Pero no en el juicio, sino en el poder captar una cosa o no. O que le provoque una cosa. Los lenguajes te han de provocar, pero no te han de decir el contenido que tú tienes que expresarte con estos lenguajes.
He leído, no sé si lo ha dicho uno o otro, Esmeralda o Rafa, que la circularidad, la repetición sirven para ordenarnos. te ordenan a ti como artista? ¿Te ordenan ese caos que puedas tener a lo mejor internamente en algún momento determinado?
Mira, esto lo ha dicho Esmeralda, seguro, no llego yo. Pero,
pero ya que estamos, te lo pregunto.
Ya que te pregunto, no me lo voy a poner a mí. Pero te voy a decir que no es verdad que estemos tan caóticos. No es verdad que un artista sea un caótico y pone un orden. A lo mejor lo que único que pasa es que no captemos una cosa, no quiere decir que esté en el caos. Que yo no entienda una cosa no es peyorativo de la estructura o de la cosa que yo esté enfrentándome. Yo creo que podemos profundizar mucho más y que también hay que omitir unas cosas, y es la facilidad que hoy hay. Es decir, hoy hay mucha facilidad a los contenidos y poco enfrentamiento a ellos. Es decir, hoy parece que tú tienes acceso a toda la información, matemática, física, de arte, lo que sea, no es verdad. Igual como cuando tú estás viendo un cuadro en un móvil, es una estupidez. Es una estupidez por el objeto, pero no es una estupidez como lectura de aquello. Porque es una nueva lectura. Pero, en cambio, parece, hablas con algún joven y parece que todo es muy fácil. Y yo creo que ¿cómo diríamos? El sentir del hombre es muy complicado, que es lo que le lleva a expresarse y hacer cultura. Pero esta ahora, con los medios, parece que tú solo depende de tu actitud a que lo cojas. Pero yo siempre digo una cosa. Nos olvidamos del tiempo. El tiempo es lo que no hay. No se puede comprar, no se estira en ningún momento. Y las cosas necesitan, la cultura, el arte, todo necesita el tiempo y el perder el tiempo. Pero la actitud de que tú coges de poder perder el tiempo. Esto que ahora habla mucho psicólogo, que es importante aburrirse. ¿Aburrirse de qué? Porque para aburrirse y tener sensación de tiempo es que tienes un parámetro donde tú podrías aprovecharlo. Y si no lo tienes, no es malo. Y el arte te puede llevar a estos caminos. Y la cosa circundante a todo es, en el fondo, lo que volvemos a lo mismo, es a la maleta, al bulto, porque nos lo llevamos para lo venidero, para que exista el mañana que me pondré este jersey o este valor que yo le doy a algo que me va a proyectar la vida. Por esto hacemos las maletas.
¿Cómo se acerca o cómo llega Esmeralda Gómez Galera a Rafa Forteza?
Bueno, esto es una relación muy larga de trabajo y de amistad también, por supuesto, pero...
Pues lo digo para justificar la pregunta que te voy a hacer a continuación.
Vale, dime. Está bien. Pues al final es que hicimos la cuenta hace relativamente poco y son 10 años que conozco el trabajo de Rafa, a partir de un textito pequeño. De hecho, no, ahora me acabo de acordar, no fue un texto, fue peor aún, fue una transcripción de una conversación en la cual Rafa hablaba en el estudio. Tú le estás escuchando hablar, ¿no? Ahora es muy fácil con inteligencia artificial, pero hace 10 años transcribir esto, te puedo asegurar que era una pesadilla. Escuchar a alguien a quien no has escuchado hablar antes, y además con este lenguaje y con este universo tan particular, ¿no?, que tiene Rafa, y con este uso de las palabras y de la etimología, e intentar transcribir esto. Cuando hablaba en el texto de cómo ordenar el caos, quizá no es una pregunta tanto para Rafa como para los dos cuando estamos trabajando en el estudio.
Claro.
Porque el caos no significa que Rafa sea un artista genio, caótico, atormentado, etc. No le doy mucho valor a ese paradigma del artista genio. Pero sí que cuando voy al estudio me doy cuenta que tenemos 5 exposiciones posibles o más. Y entonces nos tenemos que sentar y tenemos que hablar y tenemos que decidir, vale, Rafa, ¿cuál hacemos? También depende mucho del espacio, desde luego, pero hay tantos caminos posibles que ese ejercicio de...
Y tantos Rafas, ¿no?
Y tantos Rafa, y sus seudónimos también, que no hemos entrado ahí, pero que ese ejercicio de ordenar es tirar de un hilo, seguir un camino y ver hasta dónde nos lleva. Y hasta sus últimas consecuencias. Si hay una pieza que nos encanta, pero que no entra en este camino, no tiene que estar.
Claro, y aquí viene la pregunta. ¿Cámara de Ecos es epítome y síntesis de Rafa Forteza? ¿O es un paso más? ¿O qué es?
Un paso más.
Yo creo que es síntesis. Síntesis no se puede hacer todavía, ¿no? Porque Rafa seguramente...
Estoy vivo, ¿eh?
No, mañana estoy ahí.
Un momento. No he hablado de autobiografías, no he hablado de requiems artísticos, estoy hablando de síntesis de lo que has hecho hasta el momento.
Yo creo que
es
mañana...
Es que claro, has hecho muchas cosas y diferentes.
Mañana pues seguirás produciendo en el estudio seguramente, pero lo que sí puedo decir, cuando escuché a Rafa el otro día en la rueda de prensa hablar con distintos medios, dijo que él no estaba interesado en generar obra, en crear obra, sino en construir un lenguaje. Y esto me gustó mucho. Y lo comenté también el día de la inauguración cuando abrimos la exposición, que me hizo darme cuenta que yo no estoy interesada en hacer exposiciones juntos, que también, pero sobre todo en construir una tesis sobre el trabajo de Rafa. Cómo yo veo estas conexiones y cómo veo las continuidades que hay, ¿no?, entre piezas de hace décadas y lo que está pasando ahora mismo en su cabeza y en su estudio. Entonces, no es una síntesis, pero sí que puedo decir que hasta ahora esta es como la tesis que hemos podido construir juntos. Desde los años 90 hasta la actualidad, digamos que hemos hecho esta tesis del trabajo de Rafa, que se basa en el acto de envolver, en la circularidad y en la construcción de un espacio que también envuelve a los espectadores y que acumula memoria, acumula todas esas maletas y todos esos bultos que Rafa ha ido conservando y que ha apostado por ellos al final.
Solo en el último año a mí me sale una mostra a Cisà, a Caixaforum amb el teu germà, a Pollença, esto de ahora. ¿Es un periodo especialmente fecundo o es que ha coincidido que tenías proyectos maduros que al final en el tiempo han coincidido?
Hay algunas más. Pero no, pero de las que te dejas. Pero en las más significativas y en Mallorca, lo que es una coincidencia.
Vale.
Es una simple coincidencia en la cual no hay que darle... Yo creo que la importancia no está en lo que haces, es en el tiempo que coges para hacer las cosas. Y en lo que antes hablábamos, es que esta historia la empecé en el 82-83. Bueno, en el 83 con el Premio Ciudad de Palma, que fue muy, muy llamativo aquí en Mallorca. Y como tú, hay momentos que necesitas o se dan. Las circunstancias de que coinciden y han coincidido, pero no es porque este año sea más productivo. A lo mejor es más productivo de Rafa cara a los espectadores,
sí,
pero en mi interior yo voy cada día al estudio, no pero porque sea como un obrero, no, estoy en mi espacio. Y empleo lo que decía siempre Picasso, que te encuentre trabajando. Es decir, la inspiración, pero la inspiración significa, viene de una lucha, de una pugna contigo mismo en los temas y en las cosas que tú quieres. De todas maneras, yo siempre creo que no es una, ¿cómo diría?, una alabanza que alguien se manifieste, cualquiera, músico o un escritor. Yo creo que toda persona que se manifiesta, la pregunta sería ¿por qué se tiene que manifestar? Yo siempre me lo pregunto, ¿por qué no estar callado? ¿Por qué no decir nada?
¿Y tienes alguna respuesta?
Sí, y es que no hay cosa más estúpida que pensar que el que está callado es que sabe más.
Aquello de si no puedes mejorar el silencio, mejor callar.
No, porque porque basta ver ahora. Está muy bien, pero no nos damos cuenta la cantidad. Es como una anécdota y la circunstancia. Antes lo hemos hablado a la entrada. Ahora hay mucho tonto que además sabe que es muy tonto.
Pero es que antes, no calla,
claro, por esto. Pero ¿sabes por qué? Porque lo sabe que él. No antes. Es decir, yo creo que tienes que manifestarte si tienes algo que decir. Son los demás que te han de valorar ciertas cosas, pero no porque no tengas la reverberación de tu expresión, la desvalora, no. Hay momentos que parece que estás como trabajando más y otras veces que te están manifestando más, pero no es cierto. Yo creo que lo que antes te decía, sobre todo hay que mirarle a alguien el tiempo. Ese tiempo que no se puede comprar, ni que se puede volver hacia atrás, ni que puedes decir, bueno, yo ya ahora voy a hacerlo como hace mucha gente en los días 1, del 31 al 1. En el que los propósitos. La creación no es un propósito. Y últimamente hay muchos propósitos, pero no hay contenido. Hay propósitos estéticos, propósitos de querer gustar o no gustar, que esto sería muy largo, pero no. Los propósitos, lo que te digo, no es una manifestación.
Quedan 3 minutos. Os quería preguntar por el momento actual que vive, sobre todo Palma, en cuestión de arte contemporáneo, con una Bienal, con Art Colonia, que va a pasar, que va a suceder este año, con el edificio de Gesa, que va a dedicar parte de su superficie también al arte contemporáneo, con la retrospectiva de Miró, por ejemplo, ¿no? que la tenemos ahí todavía resonando, nunca mejor dicho, con el reto de Palma 231. No sé si me lo podéis resumir en una frase cada uno. Esmeralda, ¿cómo lo ves como comisaria? Todo lo que está pasando.
Bueno, como comisaria, pues por una parte con entusiasmo y por otra parte con cierto escepticismo de cara a lo que nos quede en el tejido local. Apoyo a artistas, a espacios independientes, facilidades a nivel de producción y, por supuesto, es difícil apoyar la cultura si no se puede alquilar un estudio.
Es una pregunta que siempre hago. ¿Qué queda de todo eso, ¿no? Que es puesto en la pregunta? En una frase, Rafa.
En una frase.
O en dos.
Bueno, mira, yo indistintamente yo encuentro el valor político, y lo digo sabiendo, el valor político, supongo que es verdad que hay mucho movimiento. Uh-huh. Esto no lo puedes negar.
Lo hay.
Pero, como yo siempre digo, ha variado, pero el contenido del espectador, ¿en qué le ha variado? En acudir a más actos. ¿De verdad tiene este valor y este interés el espectador? ¿O es una fiesta que te van a mover como San Sebastián? No, porque te ves cualquier cosa que o circunstancia que la varíe, como fue la lluvia o la conmemoración de que me pareció muy bien, de
los días de duelo por el accidente de tren.
Por un exacto, pues te lo puede variar. Pero yo sigo creyendo que en Mallorca, en este caso, y más en España, no hay un interés increíble por la cultura.
Rafa Forteza, Esmeralda Gómez Galera, artistas, un placer.
Igualmente.
El placer es nuestro.
El placer será ver Cámara de Ecos. Ahora, mañana no habrá ningún avión, en principio, que me lo impida.
Pues que tengan mucha suerte y muchos ecos.
Muchísimas gracias. Para qué razones. Ya sabeu que arriben les notícies ara mateix i que la vida torna demà a les 6. Fins aquí la cultura i Beta Ràdio. Vagi molt bé.